Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Dieciséis minutos de la mañana, buenos días. Muchos estarán preguntando, ¿palabras mayores, martes, las 10? Pues sí, palabras mayores, martes y a las 10, de 10 a 11 de la mañana, porque tenemos hoy un espacio especial, un tiempo aquí en la sintonía de Capital Radio especial que compartir con todos ustedes para conocer en profundidad, a unos centros que están comprometidos con la sociedad. Vamos a centrarnos en dos ámbitos. Vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de violencia de género con los amigos de Amavir, seguro que les conocen. Todo ello hasta las 11 en punto de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos también en martes, por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Mano vieja que trabaja, baila zando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan.
Vamos, como decía, a dedicar todos los minutos que nos van a llevar hasta las 11 de la mañana a conocer más a los amigos de los centros del grupo Amavir. Hemos hablado muchas veces con ellos, hemos abordado diferentes temas. Hoy, en esta víspera de las fiestas de Navidad, queremos hablar de dos temas muy importantes que además les definen como compañía. Hablaremos de igualdad y hablaremos de violencia de género. Voy a saludar a las tres, hoy solo mujeres en este estudio para hablar de igualdad y violencia de género con Amavir, pero voy a saludar antes de darles la bienvenida a ellas, a las tres protagonistas de esta mañana. Voy a empezar por la cuarta, la compañera del Grupo Senda, de la redacción del Grupo Senda, Gema Ortiz. Gema, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Encantada.
Bienvenida para abordar estos asuntos con el Grupo Amavir. Gracias por estar aquí, Gema. Y ahora sí, vamos a presentarles a ellas. Empiezo por la que está más alejada, Iciar López, directora de Marketing y Comercial. Bienvenida.
Encantada, Juani.
Gracias por estar aquí. Vamos a seguir por Elena García, la directora de Amavir Ciudad Lineal en Madrid. Elena, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días, Juani.
Y Mariam Bautista, directora de Recursos Humanos de Amavir.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vosotras para hablar de dos temas que decía os definen como compañía. Antes de abordar esos asuntos, cualquiera de vosotras puede responder. Os voy a pedir una breve presentación de lo que es Amavir. Los oyentes seguro que saben qué es Amavir, qué son los centros de día, qué son las residencias de mayores de Amavir, pero ¿cómo contextualizamos qué es el Grupo Amavir de forma breve y resumida?
Pues el Grupo Amavir somos una de las principales empresas en España dedicadas al cuidado y a la atención de las personas mayores. Como bien decías, Juani, tenemos una amplia red de residencias en toda España y centros de día, y ofrecemos, que es lo más importante, esa atención personalizada, profesional y cercana para el bienestar y la salud de las personas que están con nosotros. En Amavir, bueno, somos más de 5.500 trabajadores y tenemos casi 50 residencias en toda España.
Las cifras, que parece que no dicen nada, dicen mucho, ¿eh? Dicen mucho porque nos facilitan el poder hacernos una idea de lo que es Amavir. Vamos a hablar de igualdad porque está en vigor el segundo plan de igualdad del grupo, ¿sí?
Sí, exacto.
¿Qué supone después vamos a ver qué le define, ¿no? Para que los oyentes sepan un poquito qué se contempla, cuáles son los objetivos y las medidas que contempla este segundo plan. Pero, ¿qué supone o cómo ayuda en el día a día de los centros el contar con un plan de igualdad?
Pues a ver, yo creo que un plan de igualdad es fundamental en cualquier tipo de compañía porque creo que aporta objetividad a la hora de tomar decisiones que afectan a las personas, transversalidad porque afecta absolutamente a todas las áreas que están involucradas dentro de la compañía. Es un tema que ayuda también a desarrollar el talento y creo que ordena la forma de tomar decisiones objetivas con las personas trabajadoras de la compañía y sobre todo que lógicamente está dentro de la parte estratégica de recursos humanos.
Elena, tú como directora de un centro, en el día a día de los centros, contar con un plan de igualdad, ¿qué os suma?
A ver, aporta seguridad. Transparencia, justicia y unos criterios claros y objetivos que permite normalizar la situación en la que la mayoría de las mujeres nos encontramos hoy en día.
Porque hablamos de igualdad en muchos ámbitos. Hablamos de igualdad pensando en los trabajadores, en las trabajadoras del grupo Amavir y eso cómo se materializa en este plan.
A ver, nuestro plan recoge a nivel concreto aproximadamente 65 medidas muy específicas que están vinculadas a muchísimas áreas dentro de la compañía, no solo desde el previo a que una persona entre en la compañía, porque abarca medidas en la parte del proceso de formación, del proceso de selección, perdón, abarca medidas también que impactan en la formación, en la comunicación y sensibilización con los trabajadores. Está dividida también en diferentes aspectos que encajan en el día a día del trabajo de las personas y lo que hace es aterrizarles con medidas concretas de cómo pueden trabajar y de cómo pueden desarrollarse dentro de una compañía.
Medidas concretas que estarán en relación directa con los objetivos.
Totalmente.
Que marca el plan. ¿Podemos hablar de algunos de esos objetivos?
Pues a ver, tenemos objetivos que están vinculados con la forma de comunicación y sensibilización dentro de cualquier área de la compañía, desde participar en sesiones a nivel externo, donde se vea que estamos involucrados dentro de lo que es el plan de igualdad, abarca medidas de violencia de género, abarca medidas también de conciliación y de flexibilización de las jornadas de trabajo para todas nuestras personas trabajadoras. Abarca medidas de cómo hay que hacer el proceso de selección, utilizando un lenguaje inclusivo y dándole las mismas oportunidades tanto a mujeres como a hombres dentro de la compañía.
Son objetivos diversos uh-huh. para hacer realidad esa transversalidad de la que estabais hablando. Medidas, podemos poner ejemplo de, por ejemplo, a la hora de conciliar, para que los oyentes tengan un poquito más claro de qué estamos hablando. Dentro de este plan hay un objetivo que es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Exacto.
¿Qué medidas se contemplan en este segundo plan de igualdad de Amavir para facilitarlo?
Pues, por ejemplo, flexibilizar las horas de entradas y salidas de los trabajadores cuando tienen niños menores de edad, medidas en las que, lógicamente, nosotros como compañía, aparte de tener que cumplir la ley, tenemos que cubrir a todos los trabajadores de baja paternal o de baja maternal. Vinculamos mucho la corresponsabilidad, es decir, esto no es solo un tema de mujeres, esto es un tema de mujeres y de hombres, y la corresponsabilidad, nuestro sector, el 90% de las personas trabajadoras somos mujeres, con lo cual intentamos también que haya corresponsabilidad con la parte familiar de las personas trabajadoras, o sea, no todo tiene siempre que recaer en las mujeres, sino que también intentamos, mediante medidas y mediante reuniones concretas con trabajadoras, ver si esto se puede enfocar de otra forma y repartir.
Una empresa, claro, se os presupone una mirada concreta, una sensibilidad especial, una empresa que se dedica a cuidar, tiene que poner quizás más énfasis, ¿no?, en facilitar que los trabajadores, además lo has dicho muy bien, has dicho los trabajadores, no has hablado solo de mujeres cuando hablabas de corresponsabilidad.
Por supuesto.
Tiene que, tener otro, o dar un pasito más, ¿no?, en ese facilitar la corresponsabilidad.
Sí, 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 es lo que, o sea, es lo que intentamos. También hay que tener en cuenta el sector al que nos dedicamos, que estamos 24 horas, 365 días, con lo cual aterrizar todo esto en objetivos concretos y que se lleven a cabo es complejo. Esto requiere muchísimas reuniones, muchísimo hablar con las personas trabajadoras y, por supuesto, también la ayuda y el apoyo de los sindicatos externos con los que hemos firmado este plan de igualdad, que yo creo que su ayuda y su apoyo también es fundamental.
A mí me gustaría preguntaros, al hilo de lo que comentas de la corresponsabilidad, un poco cómo perciben desde el lado de los trabajadores, cómo perciben ellos, hombres y mujeres, este plan. ¿Qué respuesta notáis en el personal?
A ver, a priori, hablar de la corresponsabilidad es hablar de un concepto un poco complejo, uh-huh, aterrizándolo en nuestro sector. Es verdad que al ser la mayoría mujeres, bueno, pues la mentalidad es de que la mujer tiene que cuidar a la familia, obviamente. O sea, al final la gran mayoría nos dedicamos a este sector. Pero cuando se dan cuenta de lo que se trata es de no asumir una responsabilidad, sino de compartir la responsabilidad. Yo creo que el concepto es diferente. O sea, lo que intentamos es, bueno, que vean que nosotros estamos para facilitarles el que puedan conciliar, no a lo mejor todo lo que están solicitando, pero que vean que hay medidas intermedias que se pueden llevar a cabo para que la persona trabajadora, si es mujer, pueda facilitar el que ayudar a cuidar a los familiares también por parte de, bueno, de la persona que tenga también a su lado. O sea que, pero es un concepto difícil de aterrizar directamente, claro, en residencia, sí.
Pero igual, Elena, sí que puede sumar algo aquí, ¿no? Que tus trabajadores, cuando surgen esas necesidades de cuidado en el hogar, sí, ya sea por hijos pequeños o por personas, imagino que también mayores o de otras circunstancias, los trabajadores tienen claro que Amavir facilita esa corresponsabilidad.
Yo confío en que sí, creo que sí. En la práctica, te comento mi experiencia personal, ¿no?, y profesional. Vamos a ver, tanto los mandos intermedios como yo en mi posición, lo primero es tenemos una escucha activa, la puerta abierta, porque detrás de cada trabajador hay una vida familiar, hay una conciliación, y el trabajo no puede ser un salto abrupto entre la persona y su vida profesional, sino que tiene que haber una continuidad. Entonces, en ese punto, se nos dan a todos y a todas las personas, yo incluida, situaciones del día a día, pues desde que tu hijo se ponga enfermo, que te falta una persona de apoyo externa cuidadora. Entonces, lo primero, escuchamos y a partir de ahí ofrecemos soluciones, a la vez que intentamos también que la persona proponga, tenga una actitud proactiva, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa. Y entre todos llegar a un consenso y una vía intermedia, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Las fórmulas vienen obviamente plasmadas en el plan de igualdad, pero sí es cierto que luego es algo tan personalizado que te tienes que sentar con cada persona, escuchar su caso, empatizar, porque hoy le pasa a esa persona y mañana me pasa a mí, porque a mí también me pasa, y bueno, y buscar un punto intermedio que siempre lo hay.
Pero claro, ese traje a medida, ese buscar esa solución, sí, personal de cada una, de cada uno, tú en tu centro, en el resto de centros, en la central de Amavir, ese buscar el bienestar de cada trabajador, de cada persona, eso es lo que define una compañía, ¿no? La compañía la definen las empresas.
Totalmente.
Eso es.
Sí. No, al final, nosotros cuidamos a personas y las cuidamos con personas.
Eso es.
Con lo cual, si yo no tengo cuidadas a mis personas, después no puedo exigir que las cuiden como yo quiero. Entonces, es complejo, y esto es el ejemplo. Y el que vean que nuestro plan de igualdad no es un papel que haya tenido que hacerse porque la norma lo exige. O sea, el enfoque de Amavir es, esto es una realidad y es un hecho y hay que ir evolucionando. O sea, mi plan de igualdad va evolucionando conforme va pasando el tiempo. O sea, no es un plan cerrado 4 años, me olvido y no, es un plan del que se hace seguimiento cada 6 meses con una comisión creada ad hoc para ello. En esa comisión, aparte de personas de empresa, están también los sindicatos, con lo cual se revisan todas las medidas que se están haciendo y se hace un estatus de cómo está cada seis meses. Entonces, lo que pretendemos es que sea un plan vivo, un plan que evolucione. Las circunstancias también del sector y fuera, lógicamente, van cambiando día a día y yo lo que pretendo es que esto se adapte a las circunstancias, no sea un plan fijo que vence en el 28 y tengo que dentro de tres años sentarme otra vez a negociarlo. No, para nada. O sea, es un plan totalmente vivo y que se puede ir adaptando, lógicamente, a las circunstancias que las personas trabajadoras necesiten y nosotros como compañía también necesitemos.
¿Cómo casa, aunque lo veis, está casi explicado, pero por concretar más, cómo casa este segundo plan de igualdad, todos esos objetivos que hemos conocido, esas medidas que nos habéis contado, con el modelo de atención de Amabir, con ese guiados por ti?
A ver, al final yo creo que no es tanto una cuestión de casar, sino que nuestra base y nuestra naturaleza es esa, el guiados por ti. O sea, no hemos negociado un plan de igualdad y lo hemos intentado unir a nuestros guiados por ti. Mi guiados por ti no es solo para los residentes, es también para mis personas trabajadoras. Entonces, como que de forma natural lo tenemos totalmente unido. O sea, no es algo que porque hay aspectos en el guiados por ti. Yo necesito conocer a mi residente, necesito conocer qué es lo que quiere, cuáles son sus gustos y adaptar mi forma de trabajar a lo que ese residente necesita. O sea, al final el residente vive en su casa y mis trabajadores tienen que saber que esas personas viven en su casa y en otro nivel superior es lo que yo intento hacer para mis trabajadores. O sea, es al final nos pasamos muchísimo tiempo en las residencias con un trabajo muy duro, que requiere mucho esfuerzo, no solo físico, sino también mental y
emocional.
Totalmente. O sea, yo creo que somos un sector que realmente no se ve todas las cosas bonitas que hacemos. O sea, solo salen noticias malas. Y yo te agradezco este espacio porque creo que es bueno que Amabir y todas las compañías del sector pongamos en valor todo lo que hacemos por la gente. Y todo eso va, o sea, el guiados por ti es un resultado también de mi plan de igualdad en interno hacia los trabajadores. O sea, que es que va muy unido.
Al final va un poco también en nuestros valores.
Totalmente.
Es decir, que es que todo ese discurso que tenemos interno lo estamos poniendo en valor. Y lo estamos llevando a todos los aspectos de, bueno, pues planes de igualdad, acciones que hacemos, guiados por ti, etcétera. Entonces es un poco seguir con nuestra esencia, ¿no? Uh-huh. Nuestra raíz.
Una esencia, Iciar, y una raíz que es muy importante a la hora de mostrar una imagen. Y tú de esto sabes quizás más que tus compañeras, ¿no? Este plan de igualdad y todas estas medidas y esos objetivos y de las acciones que vamos a hablar después en la segunda parte del programa también, pero todo esto que estamos hablando, ¿cómo ayuda a conformar la imagen de Amabir? Una imagen mucho más real, ¿no? Que no sea solo eso que decía María, no es que en los medios salen ciertas noticias y somos mucho más que eso, somos otra cosa.
Somos otra cosa, intentamos también, bueno, pues en todas las acciones que realizamos de marketing, publicidad, también poner en valor quiénes somos y qué es lo que hacemos y sobre todo demostrar que somos una empresa comprometida y tenemos ese compromiso social en todos los aspectos, tanto bueno pues con las personas con las que trabajamos como con el planeta, etcétera. En este caso, ese plan de igualdad entraría dentro de nuestro compromiso social y lo que intentamos un poco bueno pues es ayudarnos unos a otros a que este mundo sea mejor y más fácil para, bueno, pues trabajadores, empleados, personas que formamos parte de Amabir.
Otro de los objetivos, hemos hablado de conciliación familiar, habéis hablado también de esa, cuando se hace una selección laboral, de esas medidas que nos estabais contando, pero otro de los objetivos de este plan es la prevención del acoso sexual, ¿no? Que también está contemplado en el plan. Hay varias medidas para materializar ese objetivo. ¿Alguna de ellas antes de hacer una paradita que tenemos que hacer?
La principal es, constituir una comisión que dé un hueco a que se escuche a las personas que están poniendo encima de la mesa que tienen ese tipo de problema. Y a partir de ahí ya es cuando va surgiendo el resto de las medidas. Pero la principal de entrada es escuchar a todas las partes implicadas.
Hablaremos de esto en la segunda parte, pero antes tenemos que hacer una paradita. Después vamos a dedicar esa segunda parte con este marco del segundo plan de igualdad, pero hablar sobre todo de la prevención del acoso sexual con trabajadores, con residentes. ¿Qué se hace cuando se conoce alguna de estas realidades? ¿Qué acciones lleváis a cabo con otro tipo de instituciones? ¿Cómo se trabaja este objetivo de prevención dentro de la comunidad en la que se inserta cada uno de los centros? Queda mucho por hablar, pero ¿hay una persona responsable de este segundo plan, del plan de igualdad en general?
Sí, de hecho es una de las medidas que están dentro, medidas específicas dentro de todo el plan de igualdad. Sí, tenemos que nombrar a una persona que está formada en ello y que forma parte de la comisión de seguimiento y que es la que vela porque vayamos cumpliendo todo lo que hemos acordado con la parte externa y la que la hace seguimiento de todo.
¿Y qué perfil tiene esta persona?
Pues esta persona es una persona que forma parte de la compañía, que está formada en temas de plan de igualdad y que sabe de forma muy concreta cuáles son los siguientes pasos que debemos de seguir.
Y que conoce perfectamente el funcionamiento.
Totalmente.
El funcionamiento de la compañía. Vamos a seguir hablando con Amavir, vamos a seguir hablando con ellas, con las tres protagonistas. Después de una pequeña pausa que tenemos que hacer ahora, vamos a seguir dentro de este marco del segundo plan de igualdad del grupo Amavir y nos centraremos más en esa prevención del acoso sexual. Así que os voy a pedir dos minutitos de nada. Respiramos un poquito y estamos aquí enseguida.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe. Una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Mano vieja que trabaja bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Seguimos aquí 10:31 de la mañana en estas palabras mayores especial hoy martes 16 de diciembre, para conocer qué es lo que estamos haciendo, este segundo plan de igualdad del grupo Amavir, con nuestras protagonistas, con Itziar López, directora de Marketing y Comercial del Grupo, Elena García, directora de Amavir Ciudad Lineal, y Marian Bautista, directora de Recursos Humanos de Amavir, además de Gema Ortiz, mi compañera redactora del Grupo Senda. Bienvenidas de nuevo. Hablábamos de este plan, chicas, de uno de los objetivos es erradicar la violencia de género. Es, claro, hablabais de que todo lo que se refleja en este plan es un compromiso con la sociedad, y eso queda claro, porque es importante recordar que como grupo empresarial, pero grupo que se dedica a cuidados, tenéis también un papel importante, ¿no? Como espejo en el que se miren otras empresas.
Exacto, sí, yo creo que estamos comprometidos con ese papel. Creo que hay que ser ejemplo y que, bueno, que sí, tenemos que ser los que a priori abanderemos toda esta parte del plan de igualdad y la gente lo conozca, para eso estamos.
Es un plan de igualdad que determina, y así lo habéis dicho también, la manera de hacer, la manera de trabajar, y que bueno, pues que facilita también un modelo de cuidados que es el que os define. Si hablamos de violencia de género, de erradicar esa violencia de género y el acoso, que es uno de los objetivos del plan, ¿qué medidas existen en este plan? ¿Cuáles son las medidas más importantes para conseguirlo?
A ver, parto de la base que Amavir está totalmente comprometido con este tema. Es de vital importancia que todas las empresas lo tengan en cuenta. Y creo que la primera base es la comunicación y la formación. O sea, es básico que cualquier persona trabajadora de Amavir conozca en pautas generales pues no solo lo que es conceptos de violencia de género o qué supone el acoso, qué puede constituir acoso, sino lo hacemos muy práctico, con ejemplos muy claros. No solo lo hacemos con una formación que toda persona trabajadora tiene que hacer cuando entra en la compañía, de cualquier tipo de nivel, desde gente de residencias hasta gente de central, tiene que pasar por una formación donde una parte importante es el plan de igualdad y la parte de violencia de género y de acoso, sino después vamos haciendo recordatorios y refrescos muy puntuales, con muy, muy aterrizados en el día a día por, bueno, casos concretos que pueden suceder o que pueden pasar dentro de una residencia, no solo con trabajadores, sino también implicando a residentes y, en algún caso, también a familiares.
Es un tema, siempre está tristemente de actualidad, pero claro, en estos días más, ¿no? Más todavía. ¿Se reconocen los casos? Porque me ha parecido, por lo que decías, entender que esa formación era necesaria cuando hablabas de casos puntuales, de ejemplos muy prácticos, porque hay conductas que no se reconocen todavía como, por ejemplo, como acoso.
A ver, hay que tener en cuenta que somos una empresa con muchísimos trabajadores. Dentro del perfil de estos trabajadores tenemos gente joven y gente, bueno, que tiene mayor edad, y que los enfoques y el sentido de común de cómo afrontamos o de cómo cada uno percibe las cosas es muy diferente. Entonces, es verdad que hay determinadas personas que a lo mejor solo vinculan el acoso con una cosa concreta, y hay otros aspectos que han ido cambiando a lo largo del tiempo que ya pueden enfocarse como acoso o como, no como acoso, porque al final es verdad que hay determinados aspectos que tú puedes pensar que lo son, pero no lo son. Entonces, lo que Amavir intenta tratar es de ser claros y directos y decir, esto se puede vincular así o esto no. Si llegado el caso puede haber, bueno, pues diferencias de enfoques, que puede pasar, pues entonces ahí sí que la empresa les da la facilidad para aclarar las cosas y que nos trasladen y nos comuniquen las situaciones, y ahí se va viendo, oye, esto sí, esto lo podríamos enfocar de una forma, esto no. Pero la mayoría de los casos son por formas de enfocar y de interpretar las cosas de forma diferente.
Elena, en el día a día de un centro, ¿cómo se lleva esto a la práctica. Los, como nos decía tu compañera, todos los trabajadores están formados en este ámbito. Pero el centro, imagino que cuenta el centro y la compañía en general con un protocolo de actuación si se produce algún caso entre los, primero vamos a hablar de trabajadores, entre los trabajadores, ¿no? Como directora, ¿cómo se actúa? Cuéntanos.
Bueno, lo primero de todo, recalcar el tema de la formación, porque parece algo obvio, pero en la práctica vemos que muchas veces hay, bueno, muchas veces no, pero en ocasiones ciertos comentarios inadecuados y entonces hay que saber identificarlo. Partiendo de esa base, bueno, pues está el equipo, que a su vez hay mandos intermedios, y debemos ser capaces de detectar conductas inadecuadas y luego pasarlo a estudio o aplicar otros siguientes pasos, otros escalones en función de cómo se identifique. Aparte hay un canal de denuncias que está expuesto tanto en las salas de personal como en espacios comunes, para que tanto el personal, y luego si quieres hablamos de familiares o de residentes, pues puedan hacer uso de ello.
Vamos a, bueno, no sé si es habitual, si os habéis encontrado con algún caso, si ha habido que actuar en este sentido, activar el protocolo en algún momento.
A ver, sí, en algún momento hemos tenido que activarlo y se ha hecho el protocolo está recogido dentro de nuestro plan de igualdad con todos los pasos que tenemos que seguir. Es cierto que participan personas ajenas a la residencia en cuestión para darle la mayor objetividad posible al desarrollo y para que perciban la información objetivamente, que no conozcan a las personas implicadas. De igual forma, en esa comisión participan personas de diferentes sindicatos, también externas a esa residencia. Y bueno, de lo que se trata es de mantener entrevistas con las personas que estén implicadas y cerrarlo con un informe de cierre de esa apertura de protocolo.
Más allá de que pueda surgir un caso de lo que estamos hablando entre trabajadores del centro, más allá de eso, imaginemos que un trabajador, una trabajadora que llega a un centro ha sido víctima de violencia de género previamente. ¿Esto cómo se, ante esta situación, cómo se actúa?
A ver, lo primero que nosotros siempre pedimos es que si han sido personas que hayan sufrido violencia de género, lo primero es que avisen o lo comuniquen a la dirección de un centro. Es cierto que este es un hándicap importante porque creen que si lo comunican, pues no se les va a contratar, bueno, va a haber represalias. En nuestro caso no es la primera situación que tenemos. Simplemente el hecho de comunicar es para ayudar y para intentar reorganizarle no solo el trabajo, sino horario y todo, para que no tenga ningún problema con el resto de aspectos que suponen ser víctima de violencia de género. Y lo que pretendemos es ayudar y en algunos casos proteger, lógicamente.
¿Y con los residentes? Si llega una persona a vivir en una de vuestras casas y un familiar os comenta, porque igual la persona en sí, ¿no? Por lo que tú decías, igual la persona en sí y se reserva ese tipo de información. Pero los familiares a lo mejor sí que pueden, ¿no? Deciros, comentaros, mi madre, por ejemplo, ha sido una persona maltratada o ¿cómo se actúa en estas situaciones?
A ver, el abordaje es al final es integral y multidisciplinar, ¿no? El caso que nos planteas es en el que el familiar te cuenta dentro de la historia de vida de la persona que vive con nosotros, bueno, pues estos sucesos, ¿no? Digamos que aquí la figura clave en este caso sería la psicóloga, en la que va a establecer ese vínculo, esa alianza terapéutica con el residente para que se pueda abrir y pueda tratar esos sucesos posiblemente no resueltos y que estén ocasionando, bueno, pues un sufrimiento interno bastante grande en la persona, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para resolver este tipo de situaciones.
Para abordar esta situación de lo que es el acoso, de lo que es la violencia de género, para conseguir que hablabais de conocer, aquí había dos términos claves, la formación y el conocimiento. Amavir no lo hace solo, O sea, el grupo colabora con otro tipo de instituciones para seguir con este compromiso social que supone la lucha contra la violencia de género. ¿Con qué tipo de instituciones, qué es lo que se hace?
Pues mira, trabajamos con administraciones públicas, con ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, es decir, al final con diversas entidades, tanto en las campañas de sensibilización que tenemos dentro de la compañía, como en temas de programas de inserción laboral, es decir, sobre todo con víctimas de violencia de género. La idea es reforzar ese compromiso que tenemos y, bueno, pues apoyarnos unos en otros para poder llegar al objetivo, que es eliminar este problema.
Nunca es tarde, ¿no? Como
decía Elena.
Nunca es tarde para eso.
Nos comentabais también antes que, bueno, esto era un plan vivo, has comentado con esas palabras, y bueno, a través de la comisión de seguimiento también que nos has explicado, ¿habéis detectado alguna brecha en el camino con todos estos casos concretos que os van surgiendo, esto que llamamos lecciones aprendidas, alguna brecha a cubrir en la que tendríais que incidir o mejorar?
Pues la verdad es que hasta el camino que llevamos andando no tenemos ninguna brecha. Sí que es cierto que puede haber diferentes enfoques a la hora de aplicar las medidas en la propia residencia y con los trabajadores, pero no hay nada que hayamos echado en falta, que digamos, aquí nos falta a lo mejor darle una vuelta a esto. No, yo creo que es ir viendo y aplicar las medidas en el día a día.
Uh-huh. Y además, Marian, como decías al principio, es un plan que va fluyendo.
Sí, exacto.
Es decir, con el cual vamos aprendiendo y vamos enriqueciéndonos cada vez más. Entonces, también es una forma de que esas brechas, si existiesen,
se puedan ir taponando.
Eso es. Uh-huh.
Lo bueno es que al haberlo hecho con los sindicatos te dan otra perspectiva de las cosas, lógicamente. Uh-huh. Y eso es muy bueno y enriquecedor. Al final, cada uno te da su interpretación, su posición, y ellos también son expertos en todo este tema. Con lo cual, yo creo que desde la parte sindical y la parte empresa hemos logrado, bueno, adaptar todas las medidas que tenemos a todas las partes, con lo cual en ese sentido estoy contenta.
Y el canal de denuncias que comentabais también, ¿habéis visto un mayor uso? ¿Va subiendo el número de denuncias?
A ver, el canal de denuncias es un canal que está vinculado directamente con la parte de compliance de cualquier empresa. O sea, esa parte del canal de denuncias la lleva nuestra responsable de compliance, que es María José, y es ella la que se encarga de gestionarlo y de solucionar las cosas que pueden llegar ahí. Pueden llegar cosas de cualquier tema, no solo vinculadas al plan de igualdad. O sea, cualquier aspecto que cualquier trabajador quiera compartir, sí que lo a través del canal de denuncias lo puede hacer. Si hemos visto que ha subido, sí, ha subido con respecto a temas, pero también es cierto que son temas que no son del canal de denuncias. Uh-huh. Muchas veces son muchas consultas y son muchos aspectos que a lo mejor por la situación de familiares, residentes o incluso trabajadores no se han podido solucionar en la residencia y lo hacen...
Utilizan el canal.
Exacto. Uh-huh.
Pero eso también puede suponer una mayor concienciación, ¿no?
Totalmente.
Sobre este asunto. Hablando de concienciación, de tareas de sensibilización, se suelen hacer a lo largo del año, y lo sabemos, ¿eh? O sea, pregunto, pero sé la respuesta. Lo que quiero es que se lo contemos a los oyentes. Varias veces al año, al menos en marzo, con el día de la celebración del Día de la Mujer, el día 8 de marzo, en noviembre, el día 25, que es contra la violencia a la mujer mayor, los centros de Amavir se ponen las pilas, eso es verdad, y ya que tenemos aquí a la directora de uno de ellos, de Amavir Ciudad Lineal, pues nos lo va a poder contar. Y se organizan actividades, ¿no?, para fomentar esa mayor sensibilización sobre estos asuntos con los residentes, con las personas que viven ahí.
A ver, yo creo que la idea es aterrizar todos estos conceptos en acciones, medidas muy divulgativas, muy sencillas, accesibles para todos, para que conseguir, sobre todo, el público mayor, ¿no? Es otra cultura. Además, en las residencias hay que pensar que las mujeres somos más longevas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y la verdad es que hablas, que da gusto, a mí me encanta hablar con personas mayores porque te aportan tanto y te dan otras visiones. Algunas tienen un lado triste, que es la visión y la cultura que tienen arraigada, interiorizada, sobre todo en cuanto al tema de la igualdad, ¿no? Entonces, actividades sencillas, pues, por ejemplo, murales sobre mujeres célebres. La semana pasada hicimos una formación. Esto, lo que he mencionado antes de mujeres célebres, iba más orientado al 8M, ¿no? Y luego, respecto al tema del acoso, hicimos una formación tanto con residentes como con personal sobre los derechos y deberes y el buen trato a las personas, más centrado lógicamente en el tema del acoso, pero es que es la otra cara de la moneda.
Claro. Cuando le planteas, Elena, estos temas a las personas mayores, y qué pena que la gente que te está escuchando no pueda verte la cara cuando has dicho eso, se aprende tanto de los mayores, cuando tú les planteas estos temas a las personas que viven con vosotros, a esas mujeres mayores, ¿cuál es el retorno que tenéis? Porque, claro, nosotros hablamos de maltrato, de acoso, y lo hacemos desde nuestro ángulo, desde nuestro prisma, que no tiene nada que ver con lo que pueda entender por violencia de género o maltrato o no buen trato una persona con 80 o 85 años, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo primero de todo, el respeto. No puedes tener el mismo lenguaje con todas las personas, porque no todas las personas están dispuestas a querer escuchar o a sentirse censuradas por sus pensamientos o por sus experiencias, ¿no? Entonces, parece algo obvio, pero el respeto que vaya por delante, y en la misma línea que comentaba antes Iciar, tiene que ir fluido, tiene que surgir de una manera espontánea. Esto también tiene que tener ciertas habilidades la persona con la que está dialogando, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues intentar extraer algo de información, pero hay veces que si la persona no quiere que entres, no merece la pena entrar, ¿no? Y bueno, pues en la línea de las actividades que hacíamos en los centros, sobre todo intentar hacerlo con naturalidad, porque si no se crea un ambiente muy triste. Y vas a dejar a esa persona rodeada de dolor, ya, que a lo mejor no quería sacarlo.
¿Y ellos cómo participan en este tipo
ellos de...? Estamos hablando de los hombres.
De los caballeros, ajá, sí. ¿Cómo participan en estas actividades?
Bueno, pues la participación es reducida, he de decir. Es verdad que, bueno, son tópicos, ¿no? Y generalidades, pero es verdad que este tipo de actividades, la participación en general, suele estar más implicada la mujer que el hombre. Hay para todos los gustos. Hay señores muy muy participativos que empatizan muy bien, pero también te encuentras personas que tienen ciertos estereotipos, prejuicios todavía muy muy arraigados.
Uh-huh. Después, desde tu experiencia personal, me surge esta duda, y hablando de esos estereotipos, ¿no? Y de esas ideas sobre lo que es el no buen trato, es que esto de maltrato, el no buen trato, sí, a las personas mayores. ¿Has visto una evolución en los últimos años? Recabando esa poca información que pueda ir surgiendo de ellos.
Sí, me imagino que preguntas en términos generales,
sí,
¿no?
Sí, hemos evolucionado, ellos, digo ellos por las personas más mayores, ¿no? Como sociedad, ¿podemos decir que estamos dando pasos importantes o no?
Yo creo que sí. Creo que sí, confío en ello, y hay que seguir trabajando un poco en la línea que comentamos antes, nuestro modelo de atención guiados por ti, no solo en el residente, también en el trabajador, la trabajadora con un rol activo, no tiene un rol pasivo. Hay que escuchar. Yo me pongo en la piel de una persona de a pie que busca trabajo, y vas más allá de las condiciones retributivas, que es lo típico, ¿no? Yo creo que hay que aportar calidad y calidez más en el sector en el que trabajamos, pero es algo continuo. Esto tiene una parte frustrante, ¿eh?
Porque
no es que lo que comentábamos del plan de igualdad está vivo.
Ya.
Obviamente hay que poner unos plazos, pues lo que comentábamos, semestralmente una revisión. Pero es algo continuo, porque las desviaciones pueden surgir permanentemente. Yo creo que el plan de igualdad no significa que en Amavir seamos perfectos y llevemos la igualdad como una utopía, porque no existe. somos muchos trabajadores, muchas trabajadoras, y diariamente pueden surgir desviaciones. Lo importante es saber detectarlas y corregirlas de una manera constructiva, sin juzgar. Hay que saber identificar, pero sobre todo corregir. De cara al residente, pues en la misma línea, y sobre todo que el personal también sepa, sea capaz de detectarlo, porque a veces los residentes no tienen capacidad para decirte o para identificar. A lo mejor el familiar tampoco está al tanto. Nosotros tenemos que ser capaces de revisarlo, obviamente tenemos protocolos para ello, y a partir de ahí transparencia y actuar.
Hablábamos de estos asuntos como, y creo que lo decía Iciar al principio, que era un compromiso social, ¿no?, de la compañía. ¿Pensáis que, lo voy a mirar desde la otra perspectiva, que la sociedad conoce este compromiso, tanto con la igualdad como con la erradicación de la violencia o con el buen trato hacia las personas mayores?
Yo creo que todavía no lo reconoce o no lo tiene intrínseco, ¿no? Si no, no haríamos campañas para comunicarlo, para saber que estamos ahí, para ese apoyo que estamos dando. Al final estamos en un cambio, estamos en un momento de un proceso de cambio en el cual estamos adaptando esas costumbres que traíamos de atrás hacia la parte de la evolución que estamos llevando. Entonces, todo eso se tiene que ver acompañado por esa, sobre todo yo desde el punto de vista de marketing, esa comunicación tanto interna como externa. Es decir, tienes que transmitir lo que estás haciendo, tienes que transmitir también en qué podemos ayudarte. Entonces, ese compromiso que llamábamos al principio, que decías, Juani, tenemos que ponerlo de manifiesto. Por eso creo que es muy importante, bueno, la labor que está haciendo Elena la veo admirable, evidentemente, desde el punto de vista de recursos humanos también, y creo que debemos desde el punto de vista de marketing o comunicación seguir también transmitiéndolo. Es decir, al final es un trabajo en equipo, que es lo que estamos intentando llevar a cabo y que se nos vea. Pero, y siendo más allá, no solamente en Amavir, es decir, en todas las compañías necesitamos este apoyo y estar todos unidos.
Antes de que nos quedemos sin tiempo y que estamos ya casi al límite, decía Elena antes, que decía yo, qué pena que no se le vea la cara, esos ojos, ¿no?, que ponía al decirlo. Es que, claro, escuchando a los mayores se aprende tanto. Desde cada ámbito, desde los recursos humanos, desde el marketing o desde la dirección de un centro, os voy a pedir qué es lo mejor que tiene trabajar en este sector. ¿Qué es lo mejor de trabajar para mejorar la vida de las personas mayores?
En mi caso es ser un ejemplo de cuidado. O sea, yo creo que lo más importante, y es el compromiso que demostramos las personas que trabajamos en este sector. Yo creo que va más allá de un trabajo. Para mí es algo que no se puede percibir, pero sí se puede sentir. O sea, yo creo que es un sector muy complejo, donde tenemos muchísimos problemas, pero si lo sientes, puedes con estos problemas y más. O sea, es cuidarlos.
Eso desde el ámbito de los recursos humanos, por decirlo así. Desde la dirección de un centro residencial, Elena.
Pues te hace más humano. Te hace mejor persona. Profundizas. Yo veo muchísimos. También hay un sufrimiento inherente, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la parte buena. Yo personalmente a los equipos y a mí me ha hecho mejor persona. Y espero seguir en esa línea, ¿no? Conoces otras vidas. Te brinda esa oportunidad de conocer otras vidas, que no es tan sencillo. Normalmente uno conoce otras vidas de su entorno más cercano o de personas con las que sienta cierta afinidad. Pero el hecho de poder acceder a personas tan diversas, son como libros de historia en persona.
Claro, es que ella, yo me he callado porque ella, a lo primero que ha dicho, te hace mejor persona, y me he callado como diciendo, a ver si nos lo explica mucho más, porque queríamos escuchar todo lo que has dicho.
Mejor persona, más humano.
Más humano, casi nada, claro. Estamos escuchando con muchísima atención y nos queda el marketing, la parte comercial.
Pues es que iba en esa línea. Debe ser. Las personas, la humanidad, la dedicación que le das, el saber escuchar, el que te cuenten historias y sobre todo el amar esa edad adulta, que es maravilloso el transmitirlo y el participar con ellos y aprender de ellos.
Te hace mejor persona y todo eso al final, si lo extrapolamos un poquito, lo que hace es bien a todos, ¿no? Nos convierten en otra sociedad, ¿no? Diferente. Ojalá.
Y tan necesaria.
Ojalá. Ojalá, ¿no? Un último deseo, una frase, un último deseo para este... Es que estamos ya 16, entonces no me voy a negar, porque vamos a cerrar con un villancico, pues no me voy a negar a que nos lancéis un deseo para el 2026. Sí. Un deseo.
Un deseo que...
Son muchos, ¿eh?
Sí, es que con cuál quedarme. Al final yo lo que deseo es que somos un sector que tenemos que ponerlo en valor y todo empieza desde nosotros mismos. Y yo creo que somos un sector que merece la pena que se vea más.
Conocer de verdad.
Sí, sí.
¿Deseo? ¿Elena?
Más cercanía, más escucha activa.
En general.
Menos tecnología y más diálogo y más cercanía.
Más mirarse a la cara, ¿no?
Sí.
Y cierras.
Pues con una humanización de lo que hacen estas personas con el cuidado de las personas mayores. Es muy importante para la sociedad lo que se está haciendo y, como decía Marian, ponerlo en valor, creo que es lo más bonito para este 2026.
Gema, ¿tienes algún deseo tú?
Pues más igualdad, ¿ah? Una sociedad igualitaria.
Pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Ciar López, directora de marketing y comercial del Grupo Amavir, Marian Bautista, directora de recursos humanos de Amavir, Elena García, directora de Amavir Ciudad Lineal, y mi compañera Gema Ortiz, el capitán del barco, Félix Franco, que ha estado en el control. Gracias a todos, gracias por regalarnos.
A vosotros por la invitación.
Gracias por esto, por ayudarnos también, ¿no?, a mirar otras cosas que nos conviertan en personas más humanas. Hemos estado hoy con los amigos del Grupo Amavir. Gracias a todos por estar ahí. Y mañana más, ¿eh? Mañana más palabras mayores.
Más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.